derrocó a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos todos a las noticias a cómo son. Hoy en la tertulia vamos a estar hablando de Omicron. Omicron acecha a los cubanos. El título que da nuestra invitada de hoy a la tertulia, a esta crónica, que además lleva el subtítulo de El MINSAT, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, anunció nuevas medidas de control, pero podrían ser insuficientes.
Omicron tiene al mundo entero en vilo, ¿eh? No se sabe en definitiva cómo va a ser esta nueva cepa de la COVID-19, del coronavirus, pero de acuerdo a lo que se está diciendo, parece que no es tan letal como otras, pero que puede ser de rápida transmisión. El mundo no está preparado para volver a cerrar, y aunque sí están cerrando desde muchos países de donde está la infección, pero vamos a ver.
También vamos a destacar que el gobierno tapa el descalabro de la economía cubana en su intento de captar capital extranjero. El ministro de Economía cubano habla de mejora de la situación, mientras los cubanos se ahogan por la hiperinfección.
Sí, señor. Bueno,
esto y está bastante difícil la situación.
Claro, el caso de Alejandro Gil. Primero dijo que la situación, que Cuba había no iba a crecer, que estaba en un proceso, ajustó incluso de un 6%, un 2,2% el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero ahora se presentó en el segundo foro empresarial de este año, y bueno, pues presentó todo muy bien, ¿no?
Él es el ministro.
Pero hacía unos meses que está diciendo que todo estaba muy mal y ahora todo está muy bien, se arregló todo ya.
Bueno, es que usted sabe que en Cuba todo se
arregla rápido,
todo
sí.
Sí, de mes en mes. Bueno, y hablando de Cuba, el Ministerio de Turismo ve señales de crecimiento para diciembre pese a la amenaza de Omicron.
Increíblemente, yo no lo veo, pero bueno, solamente
ellos lo ven. Sí lo ven.
Sí, lo ven, ministro, sí. Ellos tienen unos espejuelos especiales. Miriam Leiva va a ser la periodista independiente que nos va a acompañar hoy en la tertulia. Como todos la conocen, Miriam Leiva es una columnista de Cubanet, escribe para Cubanet. De hecho, este artículo de Omicron acecha a los cubanos es publicado en la página digital Cubanet, y además es la creadora de Reconciliación Cubana, es su propio blog, que ahí también pueden tratar aquellos que tengan acceso y lo puedan hacer, bueno, pues tratar de leer lo que escribe Miriam Leiva y otros artículos más. También decirles y aprovechar para saludar a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Así que muchísimas gracias a los que nos pueden ver a través de imagen, ¿no? La imagen en este caso en los teléfonos, los tablets, en las computadoras, a través de Facebook. Bueno, vámonos entonces ya a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, llegamos a la tertulia y saludamos como siempre a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, bien.
Qué bien, qué bien. Usted, aquellos que nos estaban viendo a través de Facebook, vieron que usted estaba más bajito y ahora está más alto.
Bueno, nada, porque uno tiene derecho a crecer. En la vida hay que crecer.
Problemas con la silla. Problemas técnicos con la silla de José Luis. Miriam, el hombre se fue bajando y por poco se nos pierde aquí en la mesa.
Pero
de
ahora volvió a subir.
Pero ya arreglamos la silla. Ya.
Bueno, Omicron podría expandirse en Cuba por la apertura de sus fronteras para propiciar el turismo y el flujo de viajantes para adquirir productos con un rebrote más agresivo que lo ocurrido durante el presente año. Yo creo que es importante que Miriam haya comenzado el artículo destacando esto, ¿no? Lo que representaría un rebrote de esta cepa en Cuba, cuando todavía se está pasando por la anterior.
Exactamente, y nos estamos guiando, y yo lo digo siempre, lo hemos dicho siempre, nos estamos guiando por las cifras que nos da el Ministerio de Cultura. Qué casualidad que cuando ya se anunció, ¿te acuerdas?, que venía la reapertura del turismo, comenzó en una línea descendente los casos de enfermedad. Yo sé que la vacuna debe estar funcionando, pero óigame, bajó rápido en Cuba.
Dice Miriam, las regulaciones para Estados Unidos son específicas, lo que junto al elevado precio de los pasajes podría enfriar el entusiasmo de poder visitar nuevamente Cuba. Los viajeros deberán presentar su esquema de vacunación completo. La única excepción son los niños menores de 12 años o una condición médica certificada que impida la vacunación, según el gobierno cubano, el 15 de noviembre, así lo dio a conocer. Los demás pasajeros, bueno, solo tendrán que presentar un PCR negativo en caso de no estar vacunados. Procedente de Sudáfrica, como se ha informado, país con 60 millones de habitantes, un total de 3 millones de contagios y solo un 22,5% de la población con la inmunización completa, pues Omicron se ha extendido por el sur del continente africano, donde laboran especialistas cubanos de diversas ramas y aporta muchos visitantes. Y sobre todo, hay que decir también que ya algunos países, como tú decías, han ido tomando pues sus medidas y están cerrando fronteras, poniendo las restricciones, la cuarentena, en fin.
Yo conozco personas que estuvieron trabajando en Botswana, conozco, bueno, lo he leído, ¿no? Cubanos, una brigada, no sé si es de la brigada Henry Reef o de otro tipo, pero bueno, personal de la salud trabajando en Botswana. Y Botswana es uno de los países que tiene grandes complicaciones también con el Omicron. Miriam Leiva, vamos un poco más allá con tu artículo que resulta muy de actualidad y preocupante, ¿eh?
Sí, lamentablemente, esa palabra la voy a gastar, sí. Pero bueno, ese es el adverbio. El asunto es que todavía no se sabe exactamente el alcance de Omicron, porque es nuevo, pero sí es evidente que es muy agresivo en el sentido de que se expande muy rápido y que es una mutación de coronavirus que evidentemente cada día muta más. Cuando se ataca por un lado, pues es capaz de buscar cómo sobrevivir y cómo incrementarse. Y una cosa que es preocupante para nosotros aquí los cubanos es que al abrirse la frontera y procurar el gobierno tener más turismo, pues precisamente ya en los países donde de donde llegan la mayor parte de los turistas a Cuba, pues ya tiene, por ejemplo, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, ya tiene casos de coronavirus, tiene España, tiene otros países europeos y también, bueno, estos contactos o que son normales, habituales con África que hay aquí en Cuba. El gobierno, es verdad que enseguida emitió una nota y ha incrementado los controles, pero de todas maneras se pregunta uno, bueno, con esos controles tan estrechos, ¿realmente van a venir más personas a Cuba? Eso por un lado, como bueno ustedes estaban leyendo y diciendo, por un lado, de Estados Unidos, si hay más controles, ya de por sí es difícil venir y es muy caro, pues sencillamente muchas personas lo van a pensar más. Pero en el caso de los turistas, pues si tienen que estar encerrados en un hotel o en una habitación durante una semana y además pagarlo, y en fin, pues sencillamente no van a querer venir a Cuba, a no ser que hagan, bueno, cotos especiales como hicieron con los cayos en Varadero, en fin, en algunos lugares, y eso también atentaría contra lo que están buscando, que es tener más turistas aquí en La Habana, o sea, en abrir a La Habana, que esperan que sea el 12% de los turistas a Cuba, más o menos. En general, La Habana es el segundo lugar después de Varadero. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y por otra parte, el gobierno ha hecho actividades en los últimos tiempos que son descabelladas, que son increíbles. O sea, después de lo que ocurrió en julio, el 17 de julio, pues buscan contrarrestar esto con lo mismo que hacía Fidel Castro, o sea, manifestaciones. Y en este mes de noviembre, bueno, tanto por la euforia, ¿no?, de que bajen los casos, y bueno, ciertamente han bajado tanto, y sobre todo para contrarrestar incluso las manifestaciones que se habían estado promoviendo para ahora, para noviembre, pues el presidente ha estado en actividades que son de miles de jóvenes, y los jóvenes son el presente nuestro, pero es el futuro de este país, y son otras generaciones, es la cultura, la economía, es todo de de Cuba y ya nos estamos quedando nada más que las personas muy mayores. Entonces, fue primero esta sentada roja en todo lo que es el Parque Central y esa zona de La Habana. Después, que fue más todavía grande, fue cuando el día del aniversario del fallecimiento de Fidel Castro, o sea, la noche anterior, una gran concentración en la escalinata de la universidad, y bueno, ya le puso la tapa al pomo la gran caminata de alrededor de 3 kilómetros desde la escalinata hasta el monumento de los muchachos fusilados por los españoles, los 8 estudiantes de medicina, que lamentablemente, bueno, siempre hemos lamentado eso y ha sido tenido como una de las grandes injusticias en Cuba, pero realmente no es lógico, no es natural que después de tanto que hay que insistirle inclusive a la población de que se cuide en las condiciones tan adversas que hay en Cuba por las colas, la gente teniéndose que mover en guaguas repletas, las necesidades que hay, en fin, y sobre todo que está habiendo muchos casos de dengue y de otras enfermedades que son ya endémicas en Cuba, porque aparte de que son endémicas, tampoco hay medicamentos ni se está fumigando hace mucho tiempo. O sea, hay unas condiciones en el país que no propician el acercamiento entre las personas, inclusive estas manifestaciones son contradictorias cuando hace menos de un mes, pues inclusive por una actividad de que donde participaron muchos muchachos, sobre todo jóvenes, en los jardines de la Tropical, pues dijeron que no estaba autorizada y llevaron a juicio y quitaron a todos los directivos. Y entonces resulta que a los pocos días hay estas caminatas y estas manifestaciones. Lo que sí está claro es que lamentablemente estamos otra vez ante una situación crítica, que hay que cuidarse y hay que cuidar el país y la gente y sobre todo a toda la población, y no se ve todavía cuándo vamos a salir de esta situación.
Claro, lo triste es que el gobierno, o sea, sea el que proponga estas grandes manifestaciones por una cuestión política, por una cuestión de respuesta política a grupos que han estado protestando contra la gestión del gobierno. Entonces la respuesta es irresponsable desde el punto de vista sanitario al tener toda esta conglomeración de personas. Es así. Y lo que tú dices es verdad. Han llevado gente, le han puesto multa a muchísima gente, los han llevado a la cárcel, los han detenido por estar en la calle manifestándose por la pandemia. Ah, pero entonces no hay pandemia cuando lo convoca el gobierno. Eso es la desigualdad. Bueno,
la cuestión es estas militares que han hecho.
Además,
también,
¿te acuerdas de aquella bicicletada que hicieron una vez?
Así empezaron.
Así empezaron. Las bicicletas, sí, por allá. Sí. José Luis, hay una noticia que está muy relacionada, que tiene que ver con el turismo. Quiero que Miriam la aborde también.
Tiene que ver con el ministro.
Y con el ministro, pero también
y
hablando.
El ministerio.
Con el ministro, el ministerio, el turismo, y hablando en el segundo foro empresarial. O sea, que están relacionadas, y Miriam hablaba un poco del turismo, pero yo creo que el turismo va a ser uno de los factores más importantes que se pueden ver afectados en Cuba.
El ministro del Turismo, Juan Carlos García Granda, según declaraciones, ha dicho que más de un centenar de proyectos ha presentado el gobierno cubano dentro de su denominada cartera de oportunidades de negocios y política sectorial para la inversión la extranjera en el turismo en Cuba. ¿Y qué ha pasado? Bueno, él intervino, Amado, en este foro empresarial del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, habló de pronóstico de crecimiento del sector para diciembre pese a la amenaza de Omicron.
Yo no lo puedo entender. ¿Cómo tú puedes pronosticar si hay algo que no se sabe, Miriam Leiva?
Por supuesto. ¿Cómo usted va a lanzar esto? Yo creo que es un poco de desesperación.
Bueno, yo recuerdo, y le paso a Miriam, no, el programa no es de nosotros, es de ella, pero yo recuerdo cuando comenzó todo esto de la pandemia, que se paró una funcionaria del turismo y dijo que Cuba era un lugar seguro. Se paró una funcionaria del Ministerio de Educación y dijo que nunca se iban a cerrar las escuelas en Cuba porque las escuelas eran no sé qué cosa de la revolución, etcétera, etcétera. O sea, estos son estos dirigentes que se lanzan a hablar sin saber y después tienen que recoger pita, como se dice en...
Hay un dato importante antes de pasar a Miriam y su comentario. Según el ministro, dice él, tras la reciente reapertura de las fronteras en Cuba, noviembre marca el mayor crecimiento del turismo en el año en curso.
Claro, si el año estaba cerrado y abres en noviembre, claro que tiene que ser en noviembre.
Miriam. Miriam.
Además que estuvo abierto un poco a principio de año y tuvieron que cerrar otra vez. Y bueno, ahora está este foro que lo hacen todos los años, que claro, se ha convertido en virtual y que eso demuestra, ¿no? Todos los años hacen el foro, todos los años presentan una cartera de proyectos, las grandes oportunidades, se llaman las oportunidades en Cuba. Pero bueno, es evidente que oportunidades, ¿cuáles? Aquí no hay oportunidades realmente, lo que están es desesperados buscando inversión extranjera, que en las condiciones de hace mucho rato los inversionistas extranjeros no van a venir, y más, y no solo esto por la pandemia, sino por las mismas los mismos cierres, todas las deficiencias que tienen ellos en promover estas inversiones. En este caso, siguen apostando fuertemente por el turismo porque, bueno, no tienen ya casi ni otra opción, debido a que han dedicado todas las inversiones, todas las construcciones y todo lo que pudiera haber de invertido en industria y en otras esferas productivas de Cuba, pues sencillamente lo han invertido en hormigón, o sea, en construcciones, en hoteles cerrados, y todo es mucho lujo y todo es, pero siguen construyendo. Incluso este año están diciendo que hicieron, ya tienen listas 4.000 habitaciones más. Y quien pase por los lugares, en este caso en La Habana, pero bueno, en otros lugares del país, que tienen construcciones que son, sí, maravillosas, ahí en Tercera y 70, por el hueco, como le dicen, de ahí de cerca de 23, el edificio más grande de Cuba, en fin. Pero, bueno, si ya era difícil llenar eso, imagínense, o no llenarlo, porque nunca se llena completo, pero bueno, tener un alto turismo, imagínense ustedes en estos momentos.
Sí,
y claro que tienen que incentivar dentro de las carteras y las reuniones que hacen el turismo, porque es lo que está por ellos depositado todo lo que puede ser el país.
Todos los huevos en una misma canasta.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice esta nota que el gobierno cubano tapa el descalabro de la economía en su intento de captar capital extranjero, que el ministro de Economía ha hablado de mejora de la situación mientras los cubanos se ahogan. Y si no, vamos a preguntarle a Miriam Leiva cómo está la situación económica, Amado.
Claro, y esto parte, Miriam, también del foro. De este foro, donde ahora es otro ministro, ya no es el de turismo, ahora es el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que ha presentado, hace un tiempecito atrás dijo que ya no se iba a crecer en un 6%, que se iba a crecer en un 2.2%. Sin embargo, ahora presentó un país listo para inversiones, etcétera, un país con crecimiento, si no es con crecimiento, por lo menos con futuro. No sé cuál es la opinión.
Pero él dice, nada es improvisado, nada responde a una urgencia o a determinada presión. Todo está en perfecta armonía con el modelo que soberanamente hemos dado los cubanos y estamos enfocados en su construcción.
Ese es el modelo de hace 62 años.
Bueno, ese es el modelo.
Miriam Leiva.
Muy sonriente y con énfasis dijo, soy optimista. Así empezó el reportaje que pusieron en el noticiero de televisión ayer. O sea, ¿eres optimista? ¿Optimista de qué? Porque sencillamente es un desastre y hay que reconocer que él, bueno, es evidente que está al lado del presidente, para todas partes va con él, y es el que está llevando toda esta situación económica, que en definitiva es un gran desastre, y no es para defender a Murillo, pero todo el mundo, porque el gobierno le echó todo el peso a Murillo, ha criticado que Murillo dijo y que Murillo hizo y que Murillo es el que ha dicho que no se va a poder solucionar los problemas de liquidez y de inflación y eso, pero señores, Murillo lo que dijo fue la verdad, desgraciadamente, y no es que lo esté defendiendo, es que siempre ha dicho la verdad, y hay una realidad, era necesario porque que es otra tendencia y otros intereses, que Alejandro Gil, que es viceprimer ministro, que inclusive cogió todos los cargos que tenía Murillo hasta ahora, pues sea el que lleve esto adelante, porque es la política que está desempeñando evidentemente Gaesa, los militares, Rodríguez Calleja y, bueno, en este caso, Díaz-Canel. Esto es lo que nosotros tenemos, es impensable. Hoy mismo han puesto en el noticiero de televisión a la directora de Mariel, o sea, de la zona especial, diciendo de que bueno, que están urgiendo, pero que ella misma dice, sí, tenemos la ventanilla y nos estamos esforzando para que los 14 organismos que tienen que ver con los permisos y en instalación y que los proyectos sí se cumplan, como son, señores, 14 organismos y entidades tienen que ver con darle, cómo iba a caminar las inversiones extranjeras. Y ahora dicen que lo han agilizado ya hace más de un año con esto de las ventanillas, de la ventanilla única. O sea, que en un solo lugar se hagan los trámites. Conclusión, que mientras ellos sigan con tantas ataduras, con tanto, Alicia en el País de las Maravillas, y no acaben de abrir este país, que dejen que la gente produzca, que no sigan con todas las trabas. Se ve cada vez que el presidente se reúne con los empresarios, ahora hace dos días hizo una reunión con los directivos de las empresas estatales, y todo es lo mismo, que si no saben bien acoger y implantar las medidas, que si no reparten, que si, claro, si están atados en definitiva, uno porque no tienen conocimiento, otro porque tienen miedo, y además porque no tienen condiciones. Señores, si no hay materia prima, si no se puede producir, si casi no tienen ni combustible, entonces usted está pidiendo que además haya más producción, y para qué decir de la agricultura, que eso otra vez lo veremos otro día.
No, perdóname, pero lo dijo Alejandro Gil, y a mí esto me llamó muchísimo la atención. Primero habló, dice que todo se va a solucionar porque las medidas transformadoras que ha tomado el gobierno van a cambiar el panorama, así lo dijo literalmente.
Van.
Pero también dijo el señor Gil Fernández que las 60 medidas introducidas en el sector agropecuario, que tienen como principal objetivo dinamizar la producción de alimentos, aún no han hecho sino estrellarse. O sea, que aún no se han estrellado, pero que sí van a funcionar las medidas, las más de 60 medidas en el sector agropecuario. Nos queda poco tiempo, Miriam, pero claro que vamos a enfatizar más en esto en el futuro, pero sobre todo, estas famosas medidas en el sector agropecuario se anuncian, pero no despegan.
Mira, 63 medidas.
¿63? Sí, él dijo
casi 60, más de 60, no, son 63, y lo digo así porque se pasan la vida diciendo 63. Mira, si esas medidas, es evidente que no hay productos de la agricultura. Si además de eso, esta zafra, ellos mismos han dicho que va a ser la zafra más crítica y más difícil de toda la historia de Cuba, señores, si ni siquiera han podido producir azúcar, si todo se está yendo abajo, si lo que estamos viendo es que todos los indicadores de comida fundamental, arroz, frijoles, carne, puerco, leche, todo eso se incumple y no hay. Mira, ¿hasta dónde van a llevar estos? Abran las posibilidades a todos los cubanos para producir y no se empecinen más en dirigir cosas que ustedes ni saben ni pueden.
Muy bien, antes de terminar la tertulia, hay una noticia que está entrando desde el Departamento de Estado. Estados Unidos, pues en las últimas horas, ha impuesto restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos que han estado relacionados con el 15 de noviembre, con lo que se esperaba el 15 de noviembre. El Departamento de Estado implementó estas acciones específicas de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende entrada a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Son 9 personas que incluyen miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Eso es lo que ha venido haciendo el gobierno de Estados Unidos desde la administración anterior.
Lo advirtió recientemente el secretario de Estado Blinken.
Blinken lo advirtió que iba a haber consecuencias por haber reprimido antes de hacerse la marcha del 15 de noviembre.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces la tertulia.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La decisión de Estados Unidos de sacar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, de la lista de organizaciones terroristas e incluir a grupos disidentes de la guerrilla y las elecciones en Honduras, en un retorno al poder de la izquierda, bueno, en la persona de Xiomara Castro de Celaya, son los temas que acaparan hoy los titulares en América Latina y lo tenemos acá en las noticias como son.
Por supuesto que los temas pudieran extenderse a Nicaragua, las elecciones, si se le puede llamar elecciones en Nicaragua, claro, como dicen, como lo he estado leyendo muchísimo, dice que se enfrentó Ortega contra Ortega y ganó Ortega. Las elecciones en Venezuela, que han provocado todo un sismo político en el país, pero sin dudas, esta decisión del gobierno de Estados Unidos de dejar fuera de la lista de organizaciones terroristas a la FARC ha creado también cierta polémica. No sé si la polémica es por una cuestión sentimental de las víctimas de la FARC, que han sido muchas y muchos años, o si es porque no se entiende lo que ha hecho Estados Unidos, o si es que Estados Unidos no ha actuado bien. Hoy vamos a tratar, si no es de llegar a una determinación, sí a explicar exactamente qué es lo que ha pasado, sobre todo en estos dos temas, y Honduras, sumamente interesante también. Y hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra ha estado en este programa un par de ocasiones, es un doctor en ciencias políticas de la Universidad de Pittsburgh. Doctor Gamarra, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy amable, gracias por la invitación.
Profesor Gamarra, lo que está sucediendo en relación a la ex-FARC y a lo que el gobierno de los Estados Unidos anuncia o ya, pues precisamente, ha dado a conocer de acuerdo al secretario Blinken, ¿se enmarca dentro del proceso o el acuerdo de paz de Colombia?
Sí, totalmente. Acá hay una cuestión que es compleja de explicar y por eso quizás toda la controversia.
Pero ¿no? Usted es la mejor persona para explicarlo y así todos entenderlo.
Bueno, mire, hace 5 años se firmó un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con toda la controversia que polarizó a Colombia, que terminó Colombia votando por el presidente Duque con una agenda en realidad contraria al proceso de paz. Pero el acuerdo de paz ya estaba firmado y ese acuerdo de paz le ha tocado al presidente Duque, aunque no estuvo de acuerdo con varios elementos de él, le ha tocado a él implementar este acuerdo. En ese sentido, el acuerdo reconoce la personería política de un grupo de excombatientes, ¿no?, que hoy se denominan comunes, ya no FARC, uh-huh, y que tienen candidatos y que son reconocidos por el Estado colombiano. Es decir, es un grupo político, es un partido político como cualquier otra, ¿no? Como cualquier otro, obviamente con un liderazgo controversial. ¿Okay? Ese grupo es el que queda y es el grupo que que ha seguido el acuerdo de paz, que no ha delinquido, que al menos que el Estado colombiano reconoce que no ha delinquido, que no ha vuelto al narcotráfico, que no ha vuelto a cometer crímenes, etcétera, etcétera. Ahora, eso hay que separarlo de aquellos que han sido escisiones de este grupo, aquellos que inclusive aceptaron y firmaron el acuerdo, un caso es el de Iván Márquez, ¿no?, que firmaron el acuerdo, que se fueron, que volvieron a la clandestinidad, que volvieron al narcotráfico, que volvieron a la guerrilla, que volvieron a las actividades esas que caracterizaban a esas partes. Son dos grupos diferentes. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es esencialmente lo que ha hecho el Estado de Colombia, el gobierno del presidente Duque, la comunidad, la Unión Europea, las Naciones Unidas, ¿no? Que es decir, reconocer a un partido político como cualquier otro. Ahora, ese es básicamente lo que se ha hecho. Estados Unidos también aclara que al grupo este disidente de las FARC, ¿no?, a este grupo que se llama la Segunda Marquetalia y no sé qué otras cosas, uh-huh, a esos grupos siguen proscritos, siguen en la lista o van a ser agregados a la lista, mejor dicho, ¿no? Porque ahí, eso es para entender lo que está sucediendo en Colombia. En los Estados Unidos, este proceso se lo hace cada 5 años. Se revisan estas listas y se toma la decisión, tanto por parte, o sea, hay que darle un informe al Congreso, porque es una ley de los Estados Unidos que obliga al gobierno de los Estados Unidos cada 5 años a revisar quiénes están y quiénes no están. Este proceso comenzó bajo la administración Trump, o sea, la administración Trump fue la que estaba revisando esto. ¿Quién sabe qué hubieran hecho ellos? Pero la realidad hoy concreta es que el gobierno de Estados Unidos está informando al Congreso y le informó a la administración Duque que está reconociendo a este grupo Comunes como un partido político más. Claro. Porque eso es lo que tiene, ya tiene esa legalidad, ese estatus en Colombia.
Es que prácticamente lo que ha hecho, aunque nuestra principal audiencia, por supuesto, está en Cuba, tenemos mucha gente que nos escuchan fuera también, y además de eso, cubanos que están al tanto de las noticias, que les llega por cualquier lado y escuchan las polémicas. Yo creo que lo que ha hecho el Departamento de Estado es una actualización de la situación real que existe en Colombia. Ya la FARC sola, y mucho cuidado a los cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un nombre que es del FARC-EP, o el FARC-EP. Eso es, aunque tiene las siglas de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Ese sí está considerado por el Departamento de Estado como una organización terrorista, además de la Segunda Marquetalia, que está operando generalmente desde Venezuela. Así que cuidado, cuando ustedes escuchen FARC, EP, grupo terrorista de acuerdo al Departamento de Estado. Cuando ustedes escuchen FARC, solamente son los desmovilizados que tienen incluso participación en la política en Colombia, y esos ya no son calificados ni considerados como terroristas. ¿Me equivoco, profesor?
No, pero además ya no es correcto referirse a ellos como las FARC.
Tampoco, que ya no existen,
Exacto, es un grupo que se denomina Comunes.
Claro.
¿No? Ahora, que no tienen, para explicarlo en términos, digamos, de encuestas. En la última elección, este grupo no obtuvo ni el 3% de la votación. Y es probable que no van a obtener más que eso. O sea, no es un grupo con una enorme popularidad, pero sí representa a una población significativa que dejó las armas y que está a la espera, ¿no?, de lo prometido por parte del Estado colombiano. El problema del Estado colombiano es que en los últimos años no ha tenido el financiamiento para cumplir con aquellos acuerdos, para poder financiar los proyectos de desarrollo que se le prometió a esta gente que entregó las armas. Y ahí viene, pues obviamente, la otra parte del compromiso de los Estados Unidos con el proceso de paz ante el presidente Duque. Cuando fue el secretario de Estado Blinken, él le reiteró al presidente Duque el compromiso de Estados Unidos con el proceso de la paz. Y que Estados Unidos, al hacer esto, es decir, al sacar a Comunes de la lista entonces también determina su elegibilidad para recibir fondos norteamericanos.
Lo interesante, profesor, es que al menos 10 miembros o exmiembros de los comunes ahora y de la FARC, pues llegaron al Congreso por la vía democrática. Ocuparon, por lo menos, si mal no recuerdo, unos 10 curules, ¿verdad?
8.
8 curules.
Exacto.
Y llegaron por la vía democrática.
Así es, exacto. Uh-huh. Y esa fue la lógica del proceso de paz. Ahora, claro. Ustedes, miren, Colombia estaba dividida básicamente 50-50 con este tema. Es una polarización que continúa en Colombia. Un proceso de paz, sea en Ruanda, en El Salvador, en Guatemala o donde sea, siempre implica cosas muy penosas, lo sabemos. En Colombia siempre se refieren al tema de hay que tragar sapos, ¿no?
Sí.
Para lograr la paz hay que tragar sapos y van a tener y los colombianos decidieron que iban a olvidar, ¿no? Las atrocidades que cometieron estos individuos. Pero había por lo menos que crear un mecanismo por medio de los cuales ellos se pudieran comprometer básicamente con apoyar la institucionalidad democrática de Colombia.
Bueno, vamos a otro tema. Es que América Latina tendríamos que estar una hora entera hablando aquí. Vamos a pasar ahora a Honduras. A mí me llama muchísimo la atención lo de Honduras, porque yo creo que, como decían en Cuba, José Luis, estos lodos fueron por las aguas, algo así. O sea, que el lodo no llegó por gusto, sino porque ya venía caminando desde hacía rato. Y me refiero a esto porque en el caso de que la señora Xiomara Zelaya, en este caso Xiomara Castro de Zelaya, haya prácticamente ya el presidente, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya la felicitaron por el triunfo. Digo prácticamente porque todavía no es oficial, hay que esperar al Consejo Nacional Electoral que dé su veredicto final, pero por el puntaje que lleva y la ventaja que lleva, es muy difícil que eso se revierta. Pues ha llegado nuevamente, los Zelayas han llegado al poder. ¿Usted lo esperaba realmente?
Bueno, yo estaba siguiendo las encuestas y las encuestas no daban un resultado tan holgado, ¿no? De manera que en algún sentido es una sorpresa la victoria de la señora Castro, pero sí había esa tendencia, ¿no? Y también creo que hay que entender el contexto de Honduras, ¿no? Honduras, bajo cualquier análisis que se ha hecho en los últimos años, Honduras había llegado a ser una especie de narcoestado, incluyendo, miren, Honduras empezó a producir coca, ¿no? Algo que solo Bolivia y Perú y Colombia producían, pero se llegó a producir coca en Honduras. El gobierno estaba absolutamente involucrado, el hermano del presidente está sentenciado en el sistema judicial norteamericano. Hay muchísimas sospechas sobre el presidente, su partido, su familia, etcétera. De manera que había también un deterioro tan grande del partido gobernante que la sucesión por parte de un miembro mismo del partido iba a ser muy difícil. Y por otra parte, la candidatura, digamos, del Partido Liberal, ¿no?, era también extraordinariamente débil. Debemos acordarnos que el candidato mismo acababa de cumplir 3 años por lavado de dólares en los Estados Unidos.
Dios mío.
Entonces, en ese contexto, ¿no?, quizás de los tres, la señora Xiomara Castro, a pesar de la cola de paja que tiene de su marido, ¿no? Quizás representaba desde el punto de vista de los hondureños la mejor opción.
Pero llama la atención, me llama la atención el alto porciento de votantes.
El malestar que hay dentro del país.
Esa
es la respuesta a lo que viene sucediendo. Además son casi 12 años, ¿verdad, profesor?
De Orlando Hernández, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Y también debemos acordarnos que el actual presidente fue reelegido en circunstancias muy cuestionadas. Que tuvo básicamente un segundo periodo bajo un manto de ilegitimidad que llevó pues precisamente a esta deslegitimación del sistema político. O sea, uno basta ver las encuestas que hace la Universidad de Vanderbilt. El hondureño no cree en sus partidos, no cree en su sistema político, no cree en su Congreso, no cree en su judicatura. O sea, es una deslegitimación del sistema político enorme. Y por ende, el reto al que se enfrenta la señora Castro es también enorme, porque al final es algo que le va a tocar a ella reconstruir un sistema que está básicamente en una crisis profunda. Más allá de la crisis que tiene, que es la crisis de la migración, la crisis económica, la crisis climática, etcétera.
Para no dejar lo que usted preguntaba, la expresión aquella de aquellos polvos, estos lodos.
Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Pero también de estos polvos vienen estos lodos. Uh-huh. E incluso aquellos polvos traen estos lodos. Profesor, usted mencionaba al hermano del presidente. Fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de privación de libertad. Es decir, de sí. Que la justicia de los Estados Unidos no solamente investigó lo que pasaba, sino que le llevó a sentarse en el banquillo y le demostró la relación que hay con el narcotráfico, pero, y otras cosas también.
Pero incluso se habla que pudiera pedirse al actual presidente de Honduras, pudiera pedirse en extradición hacia Estados Unidos. No sé si se podrá,
no, porque
si se
el
va
hermano,
a producir o no.
El hermano ha estado salpicado también en el caso.
Uh-huh. Así es, exactamente. Pues la verdad es que entrar en eso es mucha especulación.
Claro.
No hay cargos pendientes contra el actual presidente. Hay muchísima sospecha. Me imagino que las agencias de law enforcement en este país, la DEA, etcétera, tienen suficiente material como para llegar a presentarle cargos, pero...
Y él lo ha dicho, que son falsos también.
Claro, claro, en este momento, claro, en este momento acusarlo sería... es una mentira, ¿no? No se puede hacer.
Profesor, el gobierno de los Estados Unidos ya ha dicho, a través del el jefe de la diplomacia, ¿no?, de Brian Nichols, que está esperando, ¿no?, que se suscite ya, se confirme la elección presidencial de Xiomara Castro, que se tenga ya confirmado el triunfo para comenzar, dice Estados Unidos, que desea comenzar a trabajar con ella.
Bueno, claro, ¿qué va a hacer si salió electa presidenta?
No, electa democráticamente, ahora, como dice el profesor. Además, sorprendente, profesor, no solo acá en Estados Unidos, sino por muchos analistas que he estado observando y mirando a través de la televisión, la cantidad de votos que ha recibido esta señora.
Ahora, ¿dónde está la pregunta? La pregunta está en si su gobierno va a ser una copia del ex presidente Manuel Zelaya, Mel Zelaya, que es su marido, que estuvo en 2000, fue sacado en 2009, si mal no recuerdo, le llaman un golpe de Estado. Otros dicen que no es un golpe de Estado, que es una decisión que se tomó a tiempo para evitar que el país se fuera hacia el comunismo de Hugo Chávez y el comunismo o el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y el comunismo de Cuba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer Xiomara Castro? ¿Se atreve usted a vaticinar algo?
La verdad que no, pero sí creo que es importante otra vez entender el contexto. El contexto de cuando Mel Zelaya fue presidente, especialmente esa relación que él estaba empezando a forjar con el gobierno de Venezuela, pues en ese momento había Petrocaribe. Venezuela todavía no estaba en esta crisis tan profunda y Venezuela todavía podía distribuir toda la riqueza venezolana vía Petrocaribe. Hoy no existe Petrocaribe, hoy Venezuela está en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria histórica. Cuba está en una crisis también, uh-huh. De manera que es un contexto muy diferente. Ahora, en términos de presencia de otros actores, creo que es importante ver la creciente presencia china en Centroamérica, ¿no? La creciente presencia Rusia, que no significa, más que una presencia, digamos, política, porque Rusia tampoco tiene la capacidad de inversión que tiene en este momento la China, pero yo sí creo que la China es un actor muy importante y que puede definir la dirección que vaya a tomar la señora Xiomara Castro. Y ahí también hay que entender una cosa muy importante, que Estados Unidos ya tiene algunos lineamientos de política hacia Centroamérica, tiene en la mira, ¿no?, a Honduras por el tema migratorio, y yo creo que lo que al menos ha identificado la vicepresidenta es muy importante, ¿no?, que Estados Unidos ha dicho que está comprometido con la eliminación de los factores estructurales que crean la crisis migratoria hacia los Estados Unidos. Eso implica un retorno, digamos, a una política más desarrollista que ha estado ausente durante las primeras dos décadas de este siglo.
No, y ahí lo que pasa es lo siguiente: cuando usted se aísla, le da entrada a otras potencias. Cuando usted está en el terreno, hay que competir en el terreno, y ahí tiene la ventaja Estados Unidos porque estamos en el patio, ¿no?
En estos momentos, profesor, el gobernante Partido Nacional de Honduras acepta su derrota en los comicios presidenciales del domingo, que dan una ventaja significativa a Xiomara Castro en el conteo preliminar, dijo este martes el secretario ejecutivo del partido en declaraciones a la radio local, de acuerdo al reporte que llega por la agencia Reuters.
Claro, no, solamente nada, era esperar si sí o si no, pero ya era, la señora Castro había ganado. Claro. Exacto. Que sí. Bueno, yo creo que tenemos que terminar con Venezuela, por lo menos los conflictos. No sé si te
No, Venezuela, donde hubo recientemente unos comicios para gobernaciones, para alcaldías y profesor.
Pero con una oposición totalmente dividida.
Sí, pero que una oposición que se sometió, participó.
Algunos, otros no. En medio de manejo político por parte del gobierno, que cambió la estructura de muchos partidos de la oposición. Es decir, una situación compleja que yo creo que ha puesto a correr a la oposición. Los tiene teniendo que tomar alguna decisión, profesor.
Sí, es tan difícil interpretar lo que ha sucedido en Venezuela porque... como ustedes bien decían, participó la oposición, pero una oposición fragmentada, un sector importante de la oposición que no participó, pero individuos como Juan Guaidó que sí participaron, o por lo menos su partido.
Y es la cabeza de esa oposición.
Exactamente.
Exacto. Y que sigue siendo, ¿no?, el presidente reconocido por 50 países. De manera que sí hubo una elección, los resultados, pues como dijo la observadora de la Unión Europea, una elección con irregularidades, ¿no?, y donde el Estado de Derecho no existe. Y para luego, yo creo que no es solo importante ver lo que sucedió el día de las elecciones, pero lo que ha venido sucediendo desde las elecciones. Y ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, uno puede ver cualquier estado donde la oposición ganó, digamos. Simplemente fíjense, por ejemplo, en el caso de Manuel Rosales, ¿no?, que ganó, pero ya el gobierno ha hecho todo lo posible para quitarle todo lo posible, e inclusive ya con otros de la oposición se los está criminalizando. De manera que hay ya lo que se esperaba: hubo una elección, el gobierno se siente legitimado y se siente lo suficientemente legitimado para volver a la persecución de la oposición, aquella que está fuera, que no participó, y aquella que participó en el proceso electoral. Y lo último, que es simplemente pensar que la observación electoral eran unos individuos que iban a llegar al país de turismo, ¿no?, a ver cómo formaban las líneas los votantes, pero a no analizar el proceso electoral. Y por lo tanto, el presidente se ha dedicado ahora a denominarlos espías y no sé qué otras cosas, pero eso hace pues que entonces desde afuera, yo creo que nadie serio va a aceptar los resultados mientras el gobierno continúa básicamente minando lo poco que logró la oposición en este proceso.
Evidenció la crisis que tiene la oposición y sobre todo, pienso yo, confirmó el poderío del chavismo, del madurismo.
Por lo menos la fuerza, el músculo, claro. Es lo que confirmó. Quiero ponerle, nos queda un minuto exacto del programa y yo creo que muy pocas veces tocamos con usted el tema de Cuba. ¿Qué le parece los acontecimientos o cómo analiza usted los acontecimientos, la gente en la calle protestando, sorprendidos todos nosotros, incluso los que hacemos Cuba todos los días? Nos sorprendió muchísimo, se sorprendió el gobierno, no cabe la menor duda, y también tuvo que enseñar mucho músculo. ¿Tiene costo político para el gobierno la represión que ha tenido que aplicar aún más, por supuesto, a la gente en Cuba?
Bueno, reitero el tema del contexto, ¿no? Cuba también tiene un contexto de crisis profunda, tiene un contexto de transición importante, tiene un presidente que, a pesar de que ya está varios años, sigue siendo nuevo y que sigue siendo el presidente de la transición, y es una sociedad en transición, una sociedad que se ha transformado producto de en gran medida lo que nos ha transformado a todos, la penetración de la tecnología y la apertura al mundo de las comunicaciones. Y tiene una juventud que ya no se acuerda de los viejos íconos de la revolución, si bien todos los días le martillan la idea de Che y de Fidel y de Raúl y de la revolución. Esta es una nueva generación que está viendo al mundo de manera muy diferente. Y por lo tanto, no es que esta nueva generación sea, digamos, neoliberal, capitalista, ni nada por el estilo, sino que, al igual que nos está sucediendo en el resto de la región, el mismo sistema se ha deslegitimado. Y entonces hay un cuestionamiento profundo a este gobierno, a este sistema, y yo creo que el gobierno se ha sorprendido por la profundidad del descontento. Y lo peor para ellos es que no tienen la capacidad de responder sin abrirse más. Y ajá, abrirse más conlleva riesgos, ¿no?
Así mismo es.
Y por ahora no parece.
No. Bueno, vamos a ver.
Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, siempre un placer. Un placer.
Y hasta aquí Salud. Las noticias como son.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.